Muy buenas noches, Cuba. Aquí estamos. Son buenísimas las noches hoy. La revista de la noche por Radio Martín. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Roberto Bermúdez. Y está muy entusiasmado tocando la música.
El regreso de José Antonio Évora.
Muy buenas noches.
¿Cómo te fueron esos días?
Esas vacaciones fueron espléndidas.
Está bien.
Fueron maravillosas.
Qué bueno.
Maravillosas. Me quedé incluso un poco. Yo pensé
que te ibas a prolongarlas un poco porque
No. Tenía muchos deseos de volver a estar aquí.
Miguelito Sánchez en la producción.
Miguelito, el que me manda a callar la tumbadora.
Sí, claro, porque estaba muy emocionado. Y por supuesto.
Míralo ahí.
Y Danilo Fuentes Cortés. A los que tengan la oportunidad de vernos a través de la página de martinoticias.com, pues ahí está. Ahí estoy yo. Y ahorita van a poner los otros rostros. ¿Qué tenemos para esta noche? Esta buena noche, este jueves por la noche. Pues nada más y nada menos que nos vamos con informaciones frescas de lo que.
Lo más reciente.
Del Festival de Cine de Cannes, que como ustedes saben y hemos dicho, estará comenzando dentro de un par de semanas, va para mayo. El mes de mayo. También vamos a hablar de feminismo, tema que me tienen preparados mis colegas, voy a tener que defenderlo y ustedes no saben de qué manera lo voy a defender, porque vamos a hablar de la obra de una crítica del feminismo que a su vez es feminista. Es una autora.
Ahí está lo que acabas de decir.
Una feminista que a su misma vez es feminista.
Es crítica, pero.
La serpiente que no se muerde la cola.
Exactamente, sí. Que lo hace muy astutamente, en cuyo caso voy a estar de acuerdo en muchas de sus teorías y explicaciones y debates y críticas. Camille Paglia es una profesora estadounidense, desde, como ustedes oyen, el apellido italiano, viene de descendencia italiana. Vamos a conversar sobre eso en
Nació en New York.
Y para como colofón, para terminar, vamos a hablar sobre la obra de Alejo Carpentier. Ustedes saben que la noticia de que ella es patrimonio nacional, toda de su residencia, sus papeles, todas sus pertenencias.
Su casa en el Vedado.
Vamos a tener ese tema interesantísimo y vamos a hablar de cosas que quizás ustedes ignoran sobre ese monstruo de la literatura cubano-francés. ¿Cómo lo decimos? ¿Cubano-francés?
A él no le gustaba eso.
No le gustaba.
Le gustaba que dijeran cubano.
Pero el frenillo era francés.
Sí, hablaba enredado.
Okay, vamos a tener eso, pero de todas maneras vamos por el principio. Vamos con lo más reciente. Tony, ¿qué nos trae? Que son noticias súper interesantes del Festival de Cannes.
Hay mucho, está pasando mucho. De hecho, la más reciente que vamos a darle entró hace pocas horas.
Okay.
Estaba por definir todavía la película que iba a cerrar el festival. Acaban ya de anunciar que será una película de Terry Gilliam, el director de cine que fue integrante del grupo Monty Python. Uh-huh. El hombre que mató a Don Quijote. Esa es la película que va a cerrar. Una película en la que, por cierto, llevaba 20 años trabajando.
Tendrá que ser
20
buena.
Años. Y va a abrir el festival. En 71 años será la
Eso
segunda
sí
vez que ocurra. La segunda vez que ocurra una película en español. Que abre el festival. Sí. Se llama Todos lo saben. Y mira qué curioso. Ah, por cierto, vamos a decir el elenco. Ahí están Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín. Tres grandes actores. Y Miguelito dice, ya tengo el trailer listo. Vamos a verlo, por favor,
vamos a escucharlo.
Adelante.
Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto.
Joan, ella es mi hermana Laura.
Mucho mejor. Nada que ver con el anterior.
Está muy guapa.
¡Paco!
¡Qué guapa, qué grande!
Madre de Paco. Estuvieron enamorados.
¿En serio?
Le ha pasado algo anoche.
Ha pasado algo muy trágico que todos lo saben y ahí me imagino que es el suspenso de la película. Ricardo Darín.
Bardem y Penélope. Dos españoles, un argentino.
Y dirigida por un iraní.
Qué curioso.
Qué curioso, ¿no? Pero la película es hispana.
En español.
Ahora, yo quería... Solamente...
La trama es que ella, Penélope Cruz y su familia, que no es Bardem, viven en Argentina siendo hijos españoles y regresan a España para asistir a la boda de una de sus hermanas, un familiar. Y ahí es que transcurre la tragedia, porque algo ha ocurrido hace muchos años entre Penélope Cruz y Javier Bardem. Ahora, pero ella está casada con Ricardo Darín.
Darín,
sí. Ahora, yo solo quería referirme a una cosa. Javier Bardem, o sea, que es un actor de... Bueno, Ricardo Darín también. O sea, no, los tres. Ahora bien, quería referirme a Javier Bardem solamente ahora en este momento. Javier Bardem interpretó a Reinaldo Arena en Antes que anochezca, aquella película que de verdad que los cubanos aquí dijimos, o muchos dijeron, le bajó, parece que le bajó del cielo Reinaldo Arena, porque era Reinaldo Arena, o sea, era
sí, los cuentos que él hacía de cómo se preparó para el personaje.
Pero sin él conocerlo, Margarita, nunca conoció a Reinaldo Arena, es increíble.
Creo que es unánime la comparación que tú has hecho.
Es que es un actor.
Los actores, hay actores que creen en eso, en hacer una especie de, ¿sabes?, encarnación.
Sí.
Fíjate que hay quienes se refieren al trabajo actoral como encarnar un personaje, no representar un personaje.
Exacto, encarnarlo. Y él lo encarnó. Uh-huh. Encarnó a Reinaldo Arena. Hacer eso. Y acaba de hacerlo ahora con Pablo Escobar. En esta serie ahora también con Pablo Escobar. Es Escobar. Es un actor fuera de serie.
Es un fuera de serie y estábamos hablando. Esta película, como dijimos, es la segunda vez que una película en español abre el Festival de Cannes. La primera fue en el 2004, Mala Educación de Pedro Almodóvar. Y cierra el festival, repetimos, una película de Terry Gilliam, quien mató, el hombre que mató a Don Quijote, que la interpretan... Jonathan Pryce hace el papel de Don Quijote y Adam Driver hace el papel de un ejecutivo de publicidad a quien este señor delirante confunde con Sancho Panza.
O sea que vamos a ver entonces una película que de por sí está basada en una obra delirante.
Exacto.
Es el Quijote mismo.
Exactamente. Es una obra delirante.
Hecha por un director delirante. Sí. Es el que hacía los dibujos
sobre
animados.
Una historia delirante.
Delirante. Y vamos entonces, por favor, a ver.
A ver si se puede ver un poquitín, un pedacito, y a ver cómo lo podemos describir para los oyentes en Cuba.
Estamos preparándonos para ver el trailer del hombre que mató a Don Quijote. Y es muy curioso, porque hace poco hablábamos en este programa con Miguel Coyula, un director que pasó muchos años trabajando en el proyecto que acaba de estrenar. ¿Cuántos años? Era desde el 2012 hasta ahora, casi siete años. Bueno, este director, Terry Gilliam, llevaba 20 años
para
en el proyecto.
Tiene que ser buen trabajo, pero no garantiza que lo sea por los años.
No necesariamente.
Recientemente Warren Beatty se pasó como 15 años produciendo una película. Cuando salió fue un fracaso.
Es cierto. Pero así en el caso no de Terry Gilliam, apuesto por ella.
Ok, dale, vamos a escuchar nos ahora y ver listos. Si podemos ver el trailer listos, sí. De quién mató a Don Quijote.
With arms 6 miles long. She is in terrible danger.
Los molinos de viento, que no son gigantes, que son molinos, ahí está presentándose la escena, pero al revés. Y Sancho Panza, que es un personaje también que estoy viendo que muy...
Que no es gordito, no es gordito en este caso. Exacto. Y muchos reconocerán, quizás no reconozcan a Price, pero reconocerán a Adam Driver, porque su personaje en la serie de La Guerra de las Galaxias fue muy importante en una película. No vamos a decir por qué, porque sería...
No reveles el resultado.
Exactamente,
el
y a pesar de que no es una película reciente, pero...
Entonces esa es la película que cierra.
Esa es la que cierra. Okay. Abre... Aquella, la, todos lo saben, exacto, y cierra todos, el hombre que mató.
Todos lo saben es el título. Todos lo saben.
Todos
es
lo saben.
Es el título.
Entonces, ¿qué pasa? Hay dos grandes cineastas que regresan al festival.
Oh, sí.
Los dos habían ganado Palma de Oro, por cierto.
Ok, o sea que estás hablando de grandes directores.
De dos grandes directores que además que son muy controversiales. Okay. Muy, muy controversiales. El primero, Lars von Trier. Fíjense si es controversial que hace 7 años, de hecho fue desterrado del festival por eso, dijo que él entendía a Hitler, que simpatizaba con Hitler.
Y es cierto.
Lo dijo.
Lo desterraron del
siete años. Festival. La condena fue que durante 7 años no podía ir al festival ni en pintura.
Lo dijo en una conferencia de prensa.
Pero lo recuperaron. Esa conferencia de prensa, quienes tengan la posibilidad de ver imágenes, están viendo ahora mismo la conferencia de prensa del festival del 2011.
Pero noto como una especie de sarcasmo en su rostro también.
Él es muy sarcástico, él es muy caótico, es muy irónico.
Ahora le costó.
Le costó.
Es el director de Dogville.
Dogville, una super película, entre otras. Sí, es un tipo que es realmente fascinante en un sentido. En el sentido estrictamente cinematográfico, este hombre ha roto muchos estereotipos. Él creó un sistema... era algo dogma, una especie de dogma, el dogma.
Se llamaba el dogma.
Era
el dogma.
Un patrón de cine que decía, usted nada más que puede hacer cine.
En los 90,
cine,
¿no? En los 90.
Sí,
en los 90.
En 91 creo que fue que empezó el dogma. Usted nada más que puede hacer cine con luz ambiental, sonido natural, no se puede hacer nada, todo tiene que ser natural. Y por supuesto hubo mucha gente que se inscribió en aquello, hicieron muchas películas dentro y fuera de su país. Él es danés. En Suecia tuvo muchos seguidores también. Ahora bien, pasado un tiempo, hace Dogville, esa película que acaba de mencionar Bobby.
Sí, sí.
Dogville era una película hecha en un warehouse con luz artificial.
Parecía una obra de teatro, ¿verdad?
Y en vez de escenografía no había ni siquiera escenografía, eran dibujos sobre el
suelo.
Sobre
una burla, entonces sobre una burla.
Es que realmente es un tipo absolutamente iconoclasta, ¿no? Se faja consigo mismo. Y ha hecho cosas como, por ejemplo, hay una película suya.
Breaking the Waves es
precisamente una de las que ganó Palma de Oro.
Sí, como no.
Pero él hizo una película, Ninfomanía, en el año 2013, que el corte del director tenía 5 horas y media. Entonces le dijeron, señor, por favor, vamos a cortarlo un poco. Bueno, aceptó que la cortaran 4 horas. La dejó en 4 horas y eso fue un sacrificio.
Ahora, volviendo a la razón por la cual lo expulsan de toda conexión con el Festival de Cine. Es por lo que dijo, esa frase
ese,
nada más.
Ese dice,
¿Nunca se retractó? ¿Hizo alguna explicación? No.
No, él lo que sostuvo, bueno, él se retractó una vez. Él pidió perdón por haber dicho eso. Vamos a hablar, además de la ascendencia de este señor. Él pensó que su papá era...
judío.
Su papá, bueno, no, que no era judío. Y después, en algún momento, alguien le dijo, creo que fue su propia madre, que él era hijo de un amante que ella había tenido, judío. Entonces... Aquí hay un... Bueno, estos son ya los entretelones del problema, pero que yo creo que por mucho que haya en ese sentido, no es razón suficiente para decir yo entiendo a Hitler, yo admiro a Hitler,
sí.
Y mucho menos en una tribuna pública como la de Cannes, que empezó en el año 39.
Yeah.
Bueno, la primera edición se vino a hacer en el 46, después de la guerra.
Después de la guerra.
Se iba a hacer en el 39 porque estaban fajados precisamente con la muestra de cine de Venecia, donde habían obligado al jurado a aceptar una película de Leni Riefenstahl, Olimpia, como la premiada cuando el jurado se pronunciaba por una película estadounidense. Ese es el origen del Festival de Cannes. Y pararse en Cannes a decir, yo admiro a Hitler, yo quiero...
Muchos años después.
Ya eso no es iconoclastia, ni es irreverencia, eso es sencillamente...
¿Y por qué regresa ahora?
7 años le dieron.
Bueno, lo perdonaron. Ahora me recuerda a Jorge, de Salvando las Distancias, ¿no? Salvándolas. Me recuerda a Jorge Luis Borges cuando también defendió la dictadura de Pinochet. Y eso es que
pero fíjate,
quizás le valió que no le dieran el Nobel nunca.
Claro.
Eso sí, es cierto.
Pero el día que se lo dieron a Gabriel García Márquez, lo primero que dijo García Márquez antes de empezar su discurso fue ¿por qué no se lo dieron a Borges?
A Jorge Luis Borges.
O sea, que yo creo
pero
que...
Pero yo puedo decir lo que me dé la gana porque me lo dieron a mí. No lo compro.
Sí.
No lo compro.
Ok, pero
él ya ganó y se lo dieron. Entonces yo puedo decir gracias a todo el mundo, a mi papá, a mi mamá. Se lo debieron haber dado a Bobby, pero me lo dieron a mí.
La falta de simpatía por o la simpatía por Pinochet, yo creo que no es comparable simpatía.
Salvando las distancias.
Claro.
Salvando las distancias.
Ok, ok.
No, Hitler
ese es uno de los dos que regresa.
¿Cuál es el otro?
El otro, Gaspar Noé, es el director de una película que desató
una controversia
en el año 2002.
Me mostraste parte esta tarde.
¿Cuál es el título?
Irreversible.
Es una película realmente conmovedora en un sentido. Es una película que reproduce dramáticamente una violación de una mujer. Mónica Bellucci es el personaje.
Yo vi la película esa, yo la vi.
Vincent Cassel es el protagonista.
Es como una hora, la violación esa es como una hora.
Es muy larga
la escena. Es un callejón
subterráneo de París.
Y ahí además que Mónica Bellucci es una de las mujeres más bellas del mundo también, uh-huh. Hay que decirlo, vamos uh-huh. A decirlo así. Y esa violación es,
pero esa escena es espeluznante. Esa escena es espeluznante. Sí. Y el hecho de que él se regodeara tanto en esa escena, por supuesto, desató una enorme cantidad de debates. Algunos dijeron que llevar eso al cine y poner eso en cine era casi como una fruición personal, que sí, estaba disfrutando.
Un disfrute.
Y él decía que no, que eso era una denuncia.
Bueno,
pero además, es una como cineasta, como director, hay otra cosa curiosa. Él hace la historia de atrás hacia adelante. Del final hacia el principio. O sea,
por eso es que dice Bobby que tarda tanto la escena de la violación.
No, casi, para mí, que yo recuerde, yo la vi, es como casi una hora en ese callejón. Ahora,
Gaspar Noé se llama el director, sí, y está de regreso. Perdona, Bobby.
No pude. No creo que vaya a ver la
ahora, película. recuerden también que dicen que Marlon Brando en la película...
Cierto.
Que violó,
la escena de la mantequilla famosa.
Esa. Uh-huh. María Schneider. Que la violó de verdad. Que uh-huh. La viola de verdad. Y Bertolucci lo permitió. O sea, uh-huh. Para darle más dramatismo a la película.
Hay más de una película de la que se habla que han ocurrido esas cosas. Lo que pasa es que ese es un caso muy notorio porque ella se quejó después.
Sí. Ella murió, creo.
Sí, murió.
No, ella se quejó después.
Pero sí, ella sí lo denunció.
Se quejó después.
Y Gaspar Noé, a quien citamos como otro cineasta muy controversial que regresa al festival... ¿Por qué
lo votaron a él?
A él no lo votaron nunca. Él, evidentemente, después de esa película, él ha hecho más películas después de esa, pero no compitió más. No buscó más el festival donde se había dado a conocer. Y como cineasta, por supuesto, donde quiera que se presentaba, después de un título tan controversial como ese, sí, era alguien a quien... la gente seguía. Muchos lo criticaban, muchos lo condenaban, pero otros...
Yo creo que el tema es debatible.
Es muy debatible porque a mí me parece que esa película, y estamos viendo en pantalla quienes puedan ver imágenes, ahora a Gaspar Noé, él nacido en Argentina, educado en Francia, ahora mismo es prácticamente francés, y con él...
La película que él trae esta vez es Clímax.
Clímax. Por cierto, vamos a leer una declaración de Gaspar Noé de por qué se espera que esta película, Clímax, desate casi tanta controversia como la que desató Irreversible. Él dice, no hay una línea divisoria entre arte y pornografía.
No hay una línea divisoria
entre arte y pornografía. Uh-huh. Se puede hacer arte de cualquier cosa. Se puede hacer una película experimental con una vela o con una grabadora. Se puede hacer una obra de arte con un gato tomando leche. Se puede hacer una obra de arte con personas teniendo sexo. Eso es una especie de declaración de principios que parece haber llevado. No hemos visto la película.
Obsesionadito todavía. Él con el
sí,
sexo.
Sí. Bueno, y parece que esta va a desatar...
¿Qué es lo que prácticamente que él quiere? Me imagino que es lo que él quiere.
Retomo tus palabras. No hay una línea divisoria entre arte y pornografía. Recordemos entonces la obra pictórica, la obra plástica del pintor austríaco Egon Schiele, que puede ser pornográfica.
La naturaleza.
Perdóname porque mi conocimiento de pintura es muy limitado.
Es una pintura que está expuesta en el museo, la mujer con las piernas abiertas.
Yo la identificaba como una obra que desató tremenda discusión.
Bueno, es censurada en muchos lugares. Sí.
Esa obra. Y entonces a estos cineastas controversiales, mencionábamos a Lars von Trier, mencionábamos a Gaspar Noé, mencionábamos a Terry Gilliam, mencionemos también a un grande del cine.
Jean-Luc Godard.
Que regresa al festival a competir. Y, por cierto, el cartel del festival es el cartel que se usó en su primera película.
Pierrot Belmondo es un veterano que regresa a competir, que no se cansa de competir.
Bueno, y tengamos en cuenta que además se está discutiendo mucho porque este año ha habido solamente tres mujeres entre las directoras que compiten por el premio principal del festival, Palma de Oro. Son solamente tres mujeres, una de ellas, por cierto, presenta una película que está basada en el caso de las mujeres del Kurdistán, que crearon un batallón de mujeres para luchar contra los terroristas de ISIL, porque como ustedes saben...
Y tremendas guerreras, son tremendas guerreras.
Tremendas guerreras. Sí, pero además de eso, los terroristas dicen que cuando eres cuando es una mujer la que te mata, es...
Tú no vas al cielo
no
con la
vas al cielo con virgen. La famosa 60
claro,
de
claro.
Y entonces, es por una parte, por la parte de las competidoras, sin embargo, por la parte del jurado, el jurado tiene 9 miembros, 5 son mujeres. Cate Blanchett.
Cate Blanchett es una.
La actriz...
La superactriz.
Es la directora, la presidenta.
Que no compite este año, porque ella también ha sido parte, no de jurado, pero sí de competencia como actriz.
Sí, como actriz. Entre otras películas, la que mencionabas.
Carol.
Y una gran película, por cierto. Pero ella, en cualquier, por lo menos para mi gusto, todas las películas que he visto de ella.
No, yo también. Todas me parece.
Ganadora de un Oscar por su caracterización de Woody Allen, Blue Jasmine.
Sí, sí.
Y ese debate, estamos viendo imágenes ahora de las mujeres
Kristen
que integran...
Kristen Stewart, que es la otra.
El jurado.
Estadounidense.
Kristen Stewart.
Del festival.
Cate Blanchett, australiana.
Y Cate Blanchett, repito, son 9 miembros del jurado, son 5 mujeres, mayoría mujeres, y es Cate Blanchett quien encabeza. Pero
me parece genial. La decisión de hacerlo siempre cuestiono. ¿Por qué 5 mujeres? ¿Hay un mensaje detrás de eso? ¿O es que sencillamente estas mujeres son capaces de dar y son criticar capaces. Y tener o funcionar como jurado?
Son capaces de mucho.
Me estás viendo por donde estoy yendo, ¿no?
Bueno, a lo mejor se me sale el feminismo aquí, pero las mujeres eligen mejor que los hombres en estos casos.
Bueno, dentro de poco vamos a estar hablando de feminismo y de...
Por eso síguelo, estoy calentando un poquito los
mejores. Bueno, y está Lea Seedox, que es otra actriz también, que está ahí.
Bueno, te jura.
Tenemos música ahí que nos está
indicando. ¿Tú crees que quiere decir eso? Que tenemos que hacer una pausa.
Miguelito nos dice que...
Nos dio el aviso.
Una pausa suave, me dijo una pausa suave.
Ya nos vamos suave.
Entonces. Y regresamos en breve con la segunda media hora. La revista de la noche por Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí.
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaros. El gobierno de los Estados Unidos no cree que el pueblo de Cuba vaya a tener mayores libertades bajo un nuevo gobierno en Cuba y no tiene intenciones de relajar su política hacia la isla. La declaración fue hecha este jueves a la agencia de prensa Reuters por un funcionario de la Casa Blanca. Dicho funcionario también dijo que los Estados Unidos seguirá en solidaridad con el pueblo de Cuba, que pide libertad y prosperidad. Mientras se espera el cambio de mando en Cuba, las opiniones al respecto no se han hecho esperar. Damaso Rodríguez informa.
Tanto en Cuba como en el exilio se han escuchado las opiniones sobre el traspaso del poder en Cuba de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel. En la isla, el académico Julio Aliaga Pazán emitió la de él.
Se da un espacio de discusión dentro de ellos mismos, donde los actores civiles, la sociedad civil, los grupos prodemocráticos, los activistas y esa misma sociedad, que ahora mismo está bastante apática a todo lo que está ocurriendo, puede jugar un papel diferente.
Por su parte, el opositor José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, opinó que Díaz-Canel pudiera verse muy pronto en una posición incómoda.
Este tercer hombre, ahora en el poder en la tiranía, primero Fidel Castro, después Raúl Castro, este va a tener que soportar muchas más presiones del pueblo. Este no va a atemorizar, a aterrorizar, a paralizar al pueblo como sí lo hicieron Fidel y Raúl Castro.
Entre tanto, en el exilio, el expresidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, Félix Ismael Rodríguez, no espera cambio alguno.
No existe ningún cambio en lo absoluto. Viene a ser Díaz-Canel como fue Dorticó y como fue antes Urrutia. Ellos han dicho siempre que el que controla todo va a ser el presidente del partido, que el jefe del Partido Comunista y el que esté al frente del Buró de Estado. Y todo eso lo sigue haciendo Raúl Castro. O sea que no hay ningún cambio, simplemente han puesto una figura decorativa que se llama Díaz-Canel.
Raúl Castro saltó a ser la primera figura del gobierno de Cuba tras la enfermedad de su hermano Fidel. Y desde entonces se han tomado algunas medidas de relajamiento económico, aunque la represión contra disidentes y opositores se ha incrementado. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El encargado de la misión de las Naciones Unidas en Colombia informa al Consejo de Seguridad sobre los avances del proceso de paz. Desde Radio ONU en la ciudad de New York informa nuestra corresponsal María Morera.
Jean Arnaud ha destacado el importante efecto de la desmovilización de las FARC, como se vio en las elecciones de marzo.
On 11 March, millions of Colombians turned out to vote for
Congress. El 11 de marzo, millones de colombianos participaron en las elecciones al Congreso, que fueron un claro paso adelante en la transición del país del conflicto a la paz. Las elecciones fueron también un hito en la transición de las FARC de las armas a la política. Con las elecciones presidenciales a 5 semanas, la campaña, hasta ahora, sigue viendo menores niveles de violencia que en anteriores ocasiones. El diplomático ha señalado como retos aparecidos en las últimas semanas la detención del exdirigente Jesús Santrich, un caso que ha reverberado en un país que sigue dividido sobre el proceso de paz. Arnaud, además, ha pedido que se acelere la reintegración de los excombatientes, porque si no, aumenta el riesgo de que algunos se unan a grupos criminales como los que secuestraron y mataron a 2 periodistas ecuatorianos y su conductor.
Los Estados Unidos y otros 15 países acordaron fortalecer la cooperación internacional y continuar compartiendo información en canales apropiados sobre funcionarios corruptos de Venezuela, sus activos y redes de apoyo hasta que la nación sudamericana regrese al camino democrático. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, informó en un comunicado sobre el resultado de una reunión con representantes de naciones del hemisferio occidental, Europa y el Japón, para discutir la catástrofe humanitaria y económica en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Las naciones representadas también se comprometieron a dar apoyo a un gobierno en Venezuela que justifique el apoyo de la región y esté dispuesto a promulgar políticas económicas para reclamar la prosperidad de Venezuela para su pueblo. Los Estados Unidos afirmó este jueves que Rusia y Siria continúan impidiendo que los inspectores de las Naciones Unidas entren a la ciudad siria de Duma, donde tuvo lugar el ataque químico hace 12 días. El Departamento de Estado declaró que las autoridades de Rusia y de Siria bloquean el acceso, lo que perjudica la capacidad de obtener evidencias de las sustancias venenosas que podrían encontrarse aún en la zona. El equipo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas tiene la misión de determinar si hubo un ataque y qué tipo de productos químicos fueron usados. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estamos de regreso aquí en Radio Martí, la segunda media hora de la revista de la noche, en una buena revista de jueves. Y estamos ya, parece mentira, el 19 de abril. Soy Margarita Rojo. Aquellos que sintonizan ahora, pues sean todos bienvenidos, junto a mis colegas Roberto Bermúdez y José Antonio Évora.
Buenas noches, otra vez.
Buenas noches, buenas igualmente.
Se quitan las baquetas.
Por favor, Miguelito Sánchez en la producción y se queda Danilo Fuentes Cortés. Voy a repetirlo. Estábamos hablando en la primera media hora de la importancia, ¿no?, de la presencia de mujeres en todos los renglones de lo que es el arte cinematográfico, y en este caso cinco mujeres que van a participar como jurado en el Festival de Cine de Cannes el mes que viene. Cosa que es importante, también es debatible. ¿Por qué es importante que hayan cinco mujeres? Bueno, es importante que haya mujeres, pero no necesariamente por el número. El caso es que es la primera vez, y de 9-5 me parece que es lo que lo llaman la
mayoría.
Exactamente. Mayoría. Ustedes, mis colegas, dicen que las mujeres son mejores...
Eligen mejor.
Bueno, es posible. También es debatible. Pero vamos a hablar de algo de que surgió. Y Bobby, fuiste tú el que trajiste el tema, porque el título del artículo en la entrevista que le hace el periódico El Mundo en español a una crítica social, a una intelectual y escritora
y catedrática,
y después voy a decir más calificativos, porque ella misma se los otorga, estadounidense Camille Paglia. Vamos a hablar un poco del feminismo, porque el título de la entrevista, como tal se lo ponen, dice Camille Paglia que sin el hombre, la mujer nunca hubiera salido de la cueva.
Es una frase atrevida. Esa
suena
muy atrevida.
O sea, feminista para
no,
nada.
No. Y si lo hubiera dicho un hombre, eso sería, todavía no habría escapado.
Ahí está el detalle. ¿Quién es Camille Paglia? Bueno, pues una feminista que está en contra del feminismo. Camille Paglia.
¿Cómo se explica eso?
Por el concepto. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que conforma la verdad, el verdadero concepto de feminismo?
Entonces ella está en contra del feminismo tradicional.
Exactamente. Ella está consciente de que ella es mujer. Es bisexual. Es atea. Pero eso no tiene nada que ver con su postura.
Con el punto de vista de
a ella le gustan las mujeres, pero sin embargo ella se siente una feminista y le gusta que la mujer que a ella le guste sea feminista. Feminista en el sentido de sentirse mujer.
Ella dice que se han concentrado demasiado las feministas en luchar contra los hombres en vez de concentrarse en el sentido de la vida.
Eso te lo pongo yo, que es lo que yo he leído mucho de ella. De hecho, es fascinante su lectura. Ella tiene libros, muchos libros. Uno de los más importantes es
Persona sexual. De Nefertiti a Emil Dickinson.
El concepto de lo que es ser mujer, cuando tú lo catalogas como femenino, y te voy a decir, el feminismo no tiene, y esto lo repito, no tiene que enfrentarse al hombre o a lo masculino. Ser femenina, ser feminista, no quiere decir que estamos en dos bandos. De hecho, somos diferentes sexualmente, pero no tenemos que enfrentarnos. De hecho, lo mejor del mundo es cuando nos acercamos.
Y además...
El placer del uno al otro.
Y es un excelente punto de vista, porque cuando cualquier sistema de pensamiento empieza por decir a lo que se opone y no lo que promueve, hace oposición, pero ese activismo termina siendo demasiado en contra.
Ahora se habla, por ejemplo, de que la mujer queremos tener igualdad en condiciones, por ejemplo, en salario, en cierto respeto, pero hay temas, por ejemplo, que son, para mí, son donde el hombre no necesariamente tiene que participar. En el Congreso de los Estados Unidos,
por ejemplo,
hay un movimiento que está en contra del aborto, y los que más participan en el Congreso son hombres. Y entonces lo llevan en el punto de vista de la mujer. En el grupo feminista estadounidense están a favor del aborto. Ajá. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas mujeres que están en contra del aborto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces yo no puedo ser feminista porque yo estoy en contra del aborto. Y eso es lo que Camille Paglia rechaza. Dice, tú no le pones una etiqueta. Ser feminista no quiere decir que tienes que estar a favor del aborto, votar por Hillary Clinton, querer ponerte pantalones, querer tener una carrera y no tener hijos, eso no quiere decir feminismo.
Es precisamente eso.
Ese
cuando
es lo que
cuando lo que te define es contra lo que tú estás. hay un problema de definición.
Ella, voy a tratar de buscarle aquí para que los oyentes entiendan que no se trata como en Cuba, que dice la mujer a la calle. No, la mujer no tiene que ir a trabajar, porque la mujer es la que procrea, la que tiene los hijos. La mujer quiere ir a trabajar y está bien. Y la sociedad tiene que buscar la manera de poder favorecer a esa mujer. Pero históricamente el que va a casar es el hombre. Y la mujer se queda en la cueva. Por eso es que Camille Paglia, si no hubiera habido hombre, nos hubiéramos quedado en la cueva.
Se hubieran quedado en la cueva.
Y ahí viene la definición del porqué.
¿Y qué dice?
Es duro de escuchar, pues yo soy mujer y me resulta duro, pero entiendo por dónde va, entiendo.
¿Y qué dice ella entonces?
Bueno, aquí hay una pregunta, le dice, ella habla de que el feminismo, dice, las élites feministas lo describe, dice, en los años 60, el feminismo de izquierda, trataba de atraer a las mujeres trabajadoras y adoptaba las maneras y el lenguaje de la clase trabajadora. En los 70, empezó a imponer una corriente que se centraba en las burguesas de profesiones liberales, entiéndase, en profesorado, científicas, abogados y demás. Principalmente profesores y periodistas, este tipo de feminista que cree saber qué es lo mejor para las mujeres. Ahí está el detalle.
Bien,
yo no quiero ser la mujer que quieran las mujeres que yo sea.
¿Cómo es? ¿Repite eso?
Yo no quiero ser el tipo de mujer que las mujeres
quieren que tú seas.
Tú quieres ser el tipo de mujer que tú quieres ser.
Que yo quiero ser.
Bien. Ahora, hay un detalle, volviendo al inicio de la de planteamiento.
Y todo esto que estoy diciendo es criticado. Sí,
cuando presentaste a Camille de Paglia, cuando la presentaste, que dijiste que es una feminista, que antifeminista al mismo tiempo, que exacto, parece una exacto. contradicción. Sí. Pero fíjate, para que tú veas, revisando, admiradora de Simone de Beauvoir, la que era esposa de Jean-Paul Sartre, ¿no? Que escribió el libro
El Segundo Sexo.
Que eso feminista ella. Y admiradora de Susan Sontag.
Uh-huh. La escritora.
Las dos están fallecidas ya, dos fallecieron ya las dos. Admiradora de esas dos.
Sontag muy recientemente, sí.
Sí, muy recientemente. Sí. Susan Sontag, admiradora. O sea, que entonces es lo que tú dices, o sea, es feminista, pero está contra el feminismo ese a ultranza, digamos, de alguna manera, ¿no?
Por ejemplo, ella estuvo en contra de, ella utilizó mucho la figura de Madonna, la cantante Madonna, en los años 70 y 80, porque decía que Madonna se estaba convirtiendo en un producto sexual y que no estaba siendo dueña de esa sexualidad, sino se estaba vendiendo.
Pero no es Madonna el ejemplo.
Y Madonna dice todo lo contrario.
Exacto.
Yo estaba tomando control de mi sexualidad y estaba imponiendo lo que yo quería. Y ahí es donde viene, bueno, pues Madonna y Camille Paglia han tenido, sin lugar a dudas, una ruptura muy grande, hay una brecha entre ellas dos.
¿Ha habido respuestas públicas de Madonna a Camille Paglia?
Por supuesto, sí que ha dicho. Ella dice que yo soy así, eso no es así.
Ella
dice que yo soy un producto sexual, un objeto sexual, pero yo quiero ser un objeto sexual.
Considerando la cantidad de seguidores que tiene Madonna, ha tenido mucha oposición, ha tenido mucha crítica a Camille Paglia.
No realmente, porque Madonna representa lo que es la fanaticada, lo que representa quizás una clase inferior a la intelectualidad. Camille Paglia le habla más bien a la critica a la intelectualidad, que quiere imponer una forma de vida para las mujeres, como Gloria Steinem. Gloria Steinem es una de las figuras clave del feminismo en los Estados Unidos. Ha sido directora de la Organización de Mujeres. No estoy hablando de ¿cómo se llama? De Wilma Spin. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver cuando digo Organización de Mujeres. Gloria Steinem lo que hace es que las mujeres tienen que tomar control, tienen que exigir igualdad. Y eso es cierto. Pero el gobierno no tiene que darme a mí el rol que me corresponde a mí como mujer.
Yo no estoy de acuerdo
con... Es lo que Camille Paglia dice. No.
Yo no estoy de acuerdo con eso de clasificar como clase superior o inferior a las admiradoras de Madonna en comparación con las admiradoras de Camille Paglia. A mí me parece que entre las admiradoras de Madonna, por muy equivocadas, vamos a suponer en el peor de los casos, por muy equivocadas que pudieran estar, no representan una clase inferior porque en el fondo representan un grupo que piensa diferente. Y lo que me interesaría saber es cómo Camille Paglia se opone a esas mujeres que ven en Madonna un ejemplo de independencia, no solo sexual, de independencia de género.
No, sí. Ella lo que critica es que Madonna lo que estaba proyectando es un producto que después tú te echabas para atrás. Me voy a vestir como Madonna, voy a salir a la calle y después me voy a asustar con lo que viene para arriba.
Otra cosa que dice...
Y ella quiere que la mujer tome responsabilidad de lo que está haciendo. Siéntate que te estás vistiendo de una manera provocativa, pues entonces acepta lo que puede ocurrir o evita lo que no quieres que ocurra.
Sí.
Eso, o sea, eso entra...
Toma,
eso,
la mujer toma... Eso, viene muy, eso sí. viene muy a tono con lo que está ocurriendo ahora con el movimiento Me Too. Ajá, las mujeres que han denunciado el acoso sexual, en muchos casos evidente y en otros casos pudo haber sido evitado, que es lo que Camille Paglia dice. No te hagas víctima cuando tú sabes a lo que te estabas enfrentando.
Claro, ya. Claro, pero hay quienes dicen que la mujer, por cualquiera que sea la manera en que se vista, no necesariamente tiene que significar eso una invitación a un hombre a que la acose ni la agreda.
Y tú dejas la puerta abierta de tu casa por la noche, abierta, no sin llave, sino no sin cerrojo, sino abierta, te estás exponiendo a que alguien
te entre. Ahora
y el que va a entrar es un ladrón, y el que te va a violar es un criminal. Es lo mismo.
De alguna manera ha habido una concientización de todo este fenómeno que estamos hablando, de feminismo, las mujeres, todo, porque ¿cuándo fue? El 8 de marzo, ¿no?
El Día Internacional de la Mujer.
Millones de mujeres salieron a las calles del mundo, en muchos países, ¿no? En Europa. A pedir, bueno, igualdad.
Está bien, y hay que seguirlo pidiendo.
Pero bueno, ha habido un
creo que ha habido movimiento. Progreso. Pero ahora hay una victimización y también el acoso, como yo digo, enfrentar contra el hombre. Hemos convertido al hombre ahora casi en un ratón.
¿Cómo es eso?
Tú no te atreves a decirme nada, so pena de que yo te denuncie por acoso sexual.
No, y está llegando, la situación está llegando al punto. La situación está llegando.
Tú me estás mandando a trabajar y tú te estás quedando en la casa.
De que se ha hablado de casos en los que algún ejecutivo prefiere contratar a hombres
para no meterse
en vez
en
de a mujeres para no buscarse problemas con las mujeres. Y ese sí es un punto terrible, porque en ese caso, por supuesto, se ha duplicado o se ha triplicado la discriminación.
Y también las feministas que critican a las mujeres que quieren quedarse en la casa a tener hijos. Entonces esas mujeres no tienen ningún valor, que es todo lo contrario.
Es una elección.
Tiene mucha tela por donde cortar. Es una mujer que va a seguir haciendo, digamos, olas.
De cualquier manera.
Ella es muy seria. Pero sí, creo que es un tema, y bueno, mientras hayan hombres y mientras haya mujeres, me alegro mucho de la presencia de ustedes, porque salí de la cueva.
Todo era para eso.
Mira, salí de la cueva. Vamos a hablar de otra cosa, porque
se nos va el tiempo.
Vamos a hablar de mujeres, ahora vamos a hablar de hombres, pero vamos a hablar también de uno de los grandes de la literatura cubana. Dale, Bobby.
Alejo Carpentier. Y lo es, sin duda lo es. Alejo Carpentier, hijo de una madre rusa y un padre francés.
Que fue a parar a una isla del Caribe.
Sí.
Increíble,
sí,
¿no?
Sí, vivió en Haití, que de ahí nace después El Reino de Este Mundo, que es la novela del año 48, una novela de las famosas, desde las buenas. Antonio Évora, Tony, me preguntaba hace poco cuando hablábamos de esto para enfocar el tema de Alejo Carpentier, me decía, ¿qué novela tú crees que de Alejo Carpentier es la que tú crees que es la más importante? Y yo le dije, bueno, es difícil eso, a él le gusta... Los Pasos Perdidos, que fue una novela que él escribió después de un viaje por todo el Orinoco, sí, y demás, en Venezuela, ¿no? Todo eso. Él vivió en Venezuela y escribía, vivió en el barrio San Bernardino en Caracas, vivió allí. Y allí escribió, dio este viaje, este famoso viaje que dio, que le inspiró esta novela. Primero en Cuba había escrito Eco y Ambao, que es la primera novela de él, que tiene cosas, connotaciones afrocubanas y lo demás. Pero bueno, yo lo que quería señalar era lo siguiente, que tú dijiste al principio del programa, vamos a darle una cosa.
Patrimonio Nacional, lo acaban de declarar, sí, su residencia.
Esa es la noticia, okay, por eso estamos hablando de Carpentier. La noticia es que su casa, donde en el Vedado, donde está su máquina de escribir.
Los hemingüeyaron entonces.
Hay también en La Habana Vieja hay un centro que se llama Alejo Carpentier, que
lo dirigía
la mujer.
Lo dirigía Lili Esteban.
Lili Esteban, bien, lo dirigía. Pero no, yo lo que quería decir era lo siguiente, y después los dejo a ustedes ya para ir redondeando.
No, no los dejes, please.
No, quiero decir, los dejo hablar a ustedes. Para redondear esto, Carpentier es un escritor que vivía en Venezuela, donde escribía, en Caracas, ya lo dije, en el barrio San Bernardino, escribió miles de crónicas que se llamaban Letra y Solfa, que eran sobre música, el musicólogo él. Escribió La Ciudad de las Columnas, que es sobre La Habana,
Es un gran libro.
Sí, sí, sí.
Cortico, libro. Por cierto.
Cortico, pero bueno, es la ciudad de las columnas, porque La Habana es la ciudad de las columnas, porque tú caminas para que no te dé el sol. O sea, entonces por eso las columnas va siempre bajo techo, en La Habana Vieja, estamos hablando de La Habana Vieja. Centro Habana.
Y Centro Habana.
Y escribió, está en el año 58, él tiene en sus manos un libro que se llama El Siglo de las Luces, lo tiene en sus manos, que es un libro que trata sobre la decepción de tres personajes, los tres personajes de la novela, sobre la Revolución Francesa, Y entonces a él lo triunfa la Revolución Cubana el año siguiente, en el año 59, y a él lo llaman los amigos intelectuales, y todo el mundo lo llama para que vaya a Cuba y demás, a vivir a Cuba, a su país.
Al festín revolucionario.
País. Ajá, bien. Y entonces, si lo quiere decir así, y entonces Carpentier lleva ese libro en sus manos, pero se da cuenta que ese libro es contrarrevolucionario, o sea, que ese libro no lo puede publicar ahí.
¿Cómo él se autocensura?
No. Y ese fue el origen de la consagración de la primavera.
Después eso es otra cosa, eso vino después.
Claro, porque es todo lo contrario.
Claro, todo lo contrario.
La revolución te persigue.
Pero la primera versión del Siglo de las Luces la publica en francés, no la publica en Cuba, no la puede publicar en Cuba, no quiere meterse en ese problema, y la publica Gallimard, la editorial Gallimard, y él la publica en Francia.
El Henry Miller político cubano, entonces.
Bueno, entonces eso es lo que quería decir sobre eso, y bueno, y esta
pero
es la
¿por
noticia.
Qué no la, por qué él se da cuenta? Alguien le dijo a alguien
porque
leyó.
Hay una revolución, y él tiene un libro que es contrarrevolucionario en las manos, el libro.
De Carpentier se ha dicho.
Lo que quiere decir que había un temor ya.
Exacto.
No, y de Carpentier se ha dicho que era muy fácil ser comunista a su manera. Porque es de
era
la.
Era un burgués comunista.
Acomodado siempre.
Es de la estirpe de Picasso. Uh-huh. O sea, lleno de comodidades y de lujos. Naturalmente, la ideología que está detrás del comunismo es una ideología verbalmente muy simpática. Te gusta mucho decir que hay que ser generoso con el prójimo y que hay que compartir las cosas y que la propiedad debe ser social y no privada. Todo lo que ha
pero
contribuido.
Tú tienes tu propiedad.
Claro, exacto. Uh-huh. Ese es el punto. Y yo recuerdo una anécdota de dos intelectuales cubanos. Este cuento me lo hizo uno de ellos, el que recibió la llamada. Y por supuesto no digo los nombres porque no tengo la autorización. Ya murieron los dos. Eran coetáneos.
No vayas a buscar la autorización.
Eran coetáneos.
Por favor.
Coetáneos de Carpentier.
Eran coetáneos de Carpentier. Y uno de ellos llama al otro porque estaba oyendo una conferencia de prensa que daba Carpentier en la Biblioteca Nacional cuando asumió como director de la biblioteca. Y le dijo, y lo llamó y le dijo: mira, entérate, Carpentier es comunista, chico. Eso te da una idea de cómo sus amigos empezaron a ver en él algo que no se identificaba con la persona que ellos reconocían.
Bueno, pero él recuperó un poquito su sentido de libertad cuando se va de Cuba.
Permíteme hacer una aclaración nada más. Porque
no se va de Cuba.
Quiero,
él
se fue y venía. Sí, él de hecho funcionaba como agregado
antes,
cultural
antes, sí.
Agregado cultural de la embajada de Cuba en México. En Francia, mejor dicho, en París.
Él
era el agregado cultural.
Sí, el agregado cultural.
Pero lo que quiero decir es que estas conversaciones que tenemos, este examen que hacemos de la posición de Carpentier como político en un país donde se reprimía a los políticos independientes, no tiene nada que ver con la evaluación que podemos hacer de su obra, porque es un escritor extraordinario.
Extraordinario.
O sea, yo creo que para aprender, una de las cosas que yo he pensado siempre es que para aprender español, por lo menos me pasó a mí,
hay que leer a Carpentier.
Para conocer la riqueza del lenguaje.
Eso es verdad.
Hay que leer. Carpentier es una de esas personas que dominaba el idioma como pocas veces.
No, pero a lo que yo decía de que se salvó de esa propia revolución es porque estaba predicando la igualdad y la propiedad social viviendo
en París.
Es que
yo creo que lo que estaba haciendo.
Sí, no, primero estaba
en no, pero, sí, pero el gobierno le envía a París.
A París como agregado cultural.
Por eso, sí, pero eso es un precio. O sea, ahí qué rico es ser comunista en París. ¿No te parece?
Y de hecho, antes, desde que vivía en Cuba, porque podemos incluso asociar eso con el momento en que empezó la escasez realmente a llegar al al talón de la gente, ¿sabes?
¿No le llama a ustedes la atención qué dirían? Por ejemplo, sabemos lo que piensa Guillermo Cabrera Infante, porque lo ha hecho hasta el cansancio, hasta su muerte, sobre lo que él pensaba de el proyecto revolucionario, ¿no? Pero ¿no te interesaría saber si de verdad ahora pudieras hacerle una entrevista a Alejo Carpentier y entre hablar de su obra, hablar también de su persona y hablar de su apego o desapego con la Revolución Cubana?
Claro que
bueno,
sí.
Bueno, claro, por supuesto, pero acuérdate...
¿Qué diría?
¿Qué respondería él? Eso es una buena pregunta.
Esa pregunta.
Yo creo que en este momento le sería mucho más difícil a él conservar la posición que defendió durante tanto tiempo como representante de ese gobierno.
Estoy de acuerdo.
Le sería mucho más difícil. Se trataba de un hombre extremadamente inteligente, un erudito. Podía... Carpentier decía que la cultura es nivel de referencia. ¿A qué se refería? Usted es un hombre culto cuando usted puede asociar el plátano con la cáscara, con el tipo de tierra donde se cultiva, cuál es el mejor, los países. Eso es ser culto, tener nivel de referencia. Cuando tú eres capaz de establecer asociaciones con cualquier cosa que te permitan tener una mirada.
Pero eso también
él
lo plasmaba en su obra.
Y eso está en su obra. Claro. Es un hombre, por eso te digo, un hombre muy culto. Precisamente por esa cultura de Carpentier, creo que le sería mucho más difícil en una situación como la que atraviesa
Cuba.
Por los niveles de referencia que tendría, defender ese gobierno que defendió durante mucho tiempo. Él, sobre todo, defendió a Fidel Castro. Mucho defendió a Fidel Castro.
Lo defendería ahora. Queda la pregunta, ¿no? En el aire. Cuando menos se vieron, ya tienen la respuesta a todas las preguntas. No se pudo leer
las reflexiones.
Lo compararía con Octavio Paz, lo compararía con Alfonso Reyes, el mexicano, con Arturo Ullapietri, el venezolano. O sea, a ese nivel.
Mario Vargas Llosa. De hecho, el boom latinoamericano, la gente habla...
El realismo mágico no era parte
Lo del real maravilloso, un término que introdujo en un prólogo muy famoso, lo más lindo que yo casi que he leído en mi vida, que es en el Reino de este Mundo, que es el prólogo del Reino de este Mundo. Ahí donde él define habla de lo real maravilloso.
Entonces estamos de acuerdo, patrimonio nacional, porque queda para el pueblo, queda para Cuba y para la humanidad, para recordar la obra de Alejo Carpentier. Dice el ajue, ¿cómo es? Hemingwayzarlo, con su máquina de escribir y saber que era donde vivía Alejo Carpentier, cuando escribía su musa y también su imaginación. Estamos de acuerdo. Y me imagino que los que nos escuchan esta noche también, y si viven en La Habana, pues vayan a verlo. Gracias, José Antonio. Gracias. Roberto Bermúdez. Se nos fue la noche, Miguel.
Gracias
Sánchez,
a nuestros oyentes y televidentes.
Danilo Fuentes Cortés. Les habla Margarita Rojo. Sigan la noche, que está buena.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. cambio.